Estética Unisex, con Jimena Ábalos y William Brinkman Clark. Disponible en Spotify, puentes.mx y patreon.com/puentesmx.
Hola a todos, muchas gracias por escuchar Estética Unisex. Estamos aquí el viejo lesbiano William Brinkman Clark y yo, su servidora Jimena Ábalos Capín, con nuestro querido ruso, grabando este episodio de Estética Unisex. Primero que nada, queremos agradecer que esto se hace gracias a Diego Maral, ¿sí? Que es nuestro primer Patreon.
Nuestro primer Patreon. Diego, muchísimas gracias.
Gracias, Diego.
Por ser el primero en apoyar esto en la liga directa de Patreon de Puentes.
Y ya, fuera de broma.
Sí, exacto, fuera de broma.
No, pero gracias porque creo que estas conversaciones son muy importantes. Entonces, mientras más hay personas que están interesadas en participar, mucho mejor. La vez pasada estábamos hablando un poco del tema de género y, por supuesto, el tema de género. Siempre que hablemos de género, tendremos que hablar de feminismos. Tan, tan, tan.
Y recalcar un poquito que estos primeros 4 episodios, falta uno más, son episodios que son... un poco básicos, no por simple, sino lo que estamos tratando de hacer es tocar los conceptos más importantes de los cuales nosotros creemos se van a repetir mucho en los que esperemos sean miles y miles de episodios por venir de Estética Unisex. Entonces, un poco la dinámica ahorita, estos primeros 4 episodios, es a ver, estas son las bases de la discusión, vamos a tocarlas y, como dice Jimena, hoy toca feminismos.
Sí, habíamos hablado
ese,
de...
Con ese, feminismos.
Con ese, sí. Es muy importante decir que son muchos feminismos y que a veces están encontrados. Hay muchos puntos sobre los cuales hay verdaderas guerras entre las feministas. Guerras teóricas y guerras también desde el activismo, porque pues son puntos los dos feministas, pero completamente encontrados y que causan mucha tensión y que causan realmente conflicto, ¿no? Pero antes de entrar a eso, decir que estábamos hablando la vez pasada sobre género y una de las cosas que hemos dicho sobre género es que es una relación de poder, ¿no? Además de ser una construcción social, un código social, no podemos pretender que esto es neutro, ¿no? Sí hay una relación de poder en donde un género tiene privilegio y el otro género está en una situación de... Depende del feminismo del que lo analicemos, pero en una situación de sumisión, dominación, etcétera, ¿no?
Oye, y perdón que te interrumpa.
Hay jerarquía.
Pero sí quería decir algo. Ahorita me acabo de acordar. No lo platicamos antes de que entráramos a grabar, pero justo alguien que escuchó el podcast pasado me estaba comentando algo sobre una discusión que él había tenido en la cual claramente alguien, probablemente del tipo de personas que usa el término feminazi, le estaba diciendo, ¿no? Ese tipo de personas, sí. Le estaba diciendo que, pues, que sí, pero que ya paráramos de mamar, ¿no? Porque ya, a ver, ya son libres las mujeres, ya están trabajando, ¿no? Todo sí. Esto. Y entonces me dijo, es que yo no tenía cómo explicarle que no trata de ahorita, sino que trata de... muchísimo tiempo, ¿no? Entonces quizá también traer un poquito a cuenta con lo que dices de este concepto de una deuda histórica que es difícil a veces para la gente entender. O sea, no es que, ya, lo reconocimos y ya, sino que existe, que también pasa con sociedades que están, o con comunidades que son un poco marginales, ¿no? No me gusta la palabra, con comunidades
marginadas.
Al margen, marginadas, como por ejemplo la comunidad afroamericana en Estados Unidos, que lo que están reclamando es, a ver, sí está muy bien que ya las cosas, entre comillas, estén bien ahorita, pero hay una deuda histórica de lo que estás haciendo, de una pendiente de dominación, explotación, lo que sea, que en el caso de las mujeres, que es lo que yo le platicaba a esta persona, en el caso de las mujeres no podemos negar que, aunque haya habido momentos o pequeños espasmos aquí y allá donde la mujer adquiere poder, donde la mujer adquiere un lugar diferente, a lo largo de los 3.000 años de cultura occidental, la mujer ha sido... el género oprimido.
Pero
sexo
bueno, yo
oprimido,
ahí diría, ¿no? Que por supuesto que no estamos en condiciones de igualdad.
Por supuesto.
Por supuesto que no en México, donde tenemos un tema de violencia de género sistémico y estructural, pero ni siquiera en Escandinavia tenemos paridad salarial completa, por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos el tema de paridad salarial, el tema de violencia. Cuando tú ves las estadísticas de violencia, una de las estadísticas que yo siempre menciono es que el 50% de las mujeres que son asesinadas mueren a manos de su pareja íntima. esa estadística a la inversa es de menos del 6%.
O sea, ¿no? A la inversa te refieres, ¿qué?
¿Cuántos hombres son asesinados por su pareja íntima, ¿no? Eso te habla de ciertas dinámicas de poder en las relaciones, ¿no?
Claro, claro.
Las estadísticas son terribles, ¿no? Pero, por ejemplo, en México, digamos que cerca de 35% de las mujeres han sufrido violencia sexual, ¿no? Olvídate de violencia de otros tipos, ¿no? O sea, las estadísticas sí son bastante claras en que no estamos en un lugar posfeminista en donde podamos hablar ya de igualdad y entonces de deuda histórica.
Pero déjame agarrarla ahí porque está perfecto lo que acabas de decir. Dices posfeminista porque la primera pregunta sería, dado que esto es una construcción del poder o es una construcción social y por lo tanto necesariamente del poder, yo creo que podríamos hablar de que nunca va a haber un feminismo, o perdón, nunca va a haber un posfeminismo porque no hay ese neutro. O sea, no hay un lugar, eso sería la utopía, ¿no? Ah, es el lugar en el que finalmente, ¿no? Ya.
Sí.
Todos iguales. Eso es una chaqueta mental. O sea, eso nunca se va a dar. Siempre va a haber un lugar para un movimiento feminista porque estas cosas menguan, ¿no? Van cambiando, van subiendo, van bajando y siempre va a haber alguna lucha que se tenga que hacer. No se vale decir, bueno, ya lo lograron, ya, paren de
ya
tomar,
lo lograron,
¿no?
Sí.
O sea, ni ahorita, ni si se logra, ni aunque se logre después, siempre va a haber... en pues tanto no sé. Que no hay punto neutro, siempre va a haber...
A mí sí me gustaría pensar en un mundo en donde hay igualdad.
No, lo tienes que pensar, yo creo. O sea, tiene que ser pensado porque tienes que querer llegar a él. Pero claro, para no meternos en los problemas de las utopías modernas es simplemente dejarlo así. O sea, siempre hay que seguir luchando, claro, siempre.
Pero es muy interesante lo que dices para el tema, por ejemplo, de acciones afirmativas, ¿no? Este tipo de medidas que se supone que son temporales, ¿no? Discriminación positiva. Vamos a preferir a las mujeres o vamos a tener una cuota para las mujeres justamente por esta idea de deuda histórica. Pero ¿hasta qué momento?
Sí, cuando dejamos de.
Exacto. Uh-huh. No veo yo en el horizonte un momento en el que ya dejemos de tener ese tipo de políticas, ¿no?
Entonces, si está tan complicado el panorama... Uh-huh. No nos vamos a pasar aquí hablando sobre lo complicado del panorama que está, porque lo está.
Sí.
Y además lo que dices, algún día tal vez lo podamos hablar. Lo más complicado es lo escondido que está esto. Pues la violencia doméstica es muy difícil de ver porque es adentro del hogar, porque está sistematizada, etcétera. Pero en el entendido de que, en efecto, sí, está muy jodida la cosa. Esto significa que hay muchos tipos de feminismos porque, dado el problema, las personas que han dedicado pelear esto... Ajá. ¿No? Tienen diferentes perspectivas que, hay que decirlo desde ahorita, todas son muy, ¿cómo decirlo? O sea, no hay una que esté bien ni otra que esté mal, pero es más que eso. Es decir, todas son perspectivas que vienen desde marcos teóricos particulares, fenómenos sociales particulares y perspectivas que se juntan de estos dos, ¿no?
De acuerdo, pero entonces entremos, ¿no? Cuando la gente me dice, bueno, es que las feministas odian a los hombres y lo que quieren es que las mujeres sean superiores a los hombres. No, eso no es feminismo, ¿no? Cuando me dicen, es que las feministas lo que quieren es quitar a la mujer de cualquier rasgo de feminidad. No, eso no es feminismo. Para empezar, porque como ya decíamos, hay muchos feminismos. No podemos hablar de un solo feminismo porque hay muchos feminismos y todos si son distintos.
Chance si haya una o dos personas o algunas que sí digan eso, ¿no? Y yo te diría, e inclusive te diría, dada la deuda histórica y todos los problemas,
claro, estaría mal pensar eso.
Les diría, hijo, pues chance
es una voz valiosa.
¿No? Chance te entiendo que ya estás harta. ¿Sí? A mí me encantan todas estas frases de esto, ¿no? Guerra nuclear o lo que sea. Esto nunca hubiera pasado si una mujer hubiera sido presidente, ¿no? O sea, claro, siempre es saber quién la tiene más grande.
Sí.
O sea, lo de Trump-Putin, o sea, nunca, nunca, nunca pasaría si fuera Angela Merkel y, no sé, alguna otra dignataria, ¿no?
Angela.
O sea, exacto. Son dos güeyes a ver quién la tiene más grande y a ver quién tiene más bombas nucleares y más tanques.
Que eso
y...
tiene que ver con mandatos de masculinidad.
Exacto.
¿No? Que es algo que hemos platicado ya aquí, ¿no? Sobre cómo también el género tiene efecto sobre los hombres, no solamente sobre las mujeres, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, si pudiéramos hacer un común denominador sobre qué es el feminismo, así sacar como la esencia básica de todas estas teorías feministas de las cuales voy a hablar más adelante... Yo sacaría dos cosas, que son, número uno, pensar precisamente, como ya decía William, que las mujeres tienen una desventaja histórica que las ha colocado en una posición de desigualdad. Y que, por ser personas, son titulares o deberían de gozar de los mismos derechos, por lo menos, ¿no?
Ahí sí coinciden, yo creo que todos sí. Los feminismos, ¿no?
Y el siguiente es decir que se busca la igualdad. Ahora, ¿qué entendemos por igualdad? Eso va a depender mucho según los distintos feminismos. Pero la idea es aspirar a la igualdad, es aspirar a eliminar esa posición inferior en esta jerarquía de la que estamos hablando.
Y esto es problemático porque a los que nos están escuchando y no hayan escuchado el episodio pasado, quizá dirán, pues, ¿qué andan mamando tanto? No, igualdad es igualdad. No, justamente el problema es que si ustedes ven al mundo, pues no hay nada igual, ni dos pinches vacas son iguales, pero les decimos a todas vacas. Entonces la igualdad no es tan fácil, que es lo que hablábamos claro. En el episodio pasado, cuando hablábamos de género como un concepto. No es tan fácil como decir todos iguales. El gran problema es que en un mundo tan diverso, la igualdad siempre va a ser un concepto.
Claro.
Y no puede ser un concepto neutro. Entonces hay muchas personas que ven de una manera muy diferente la igualdad. Claro. Quizás este es un punto muy bueno para empezar a hablar de diferentes feminismos porque y diferentes no solo, mujeres ven diferente. Claro. ¿No?
Y no solo qué es la igualdad, sino qué necesito para llegar a la igualdad. ¿Me explico? Porque a lo mejor coincidimos sobre qué es la igualdad o dónde cuál tendría que ser nuestro punto de llegada, pero no coincidimos sobre los métodos para llegar a ese punto de llegada. ¿No? Claro. También eso es posible. Entonces, pero bueno, la premisa básica del feminismo es las mujeres son seres humanos que deben de tener los mismos derechos y que tienen una desventaja histórica. Creo que nadie podría decirse no feminista si entiende este punto básico del feminismo.
Pero me entristece que lo tengas que decir porque en efecto lo tienes que decir.
Lo tengo que decir, las mujeres son seres humanos. Decir,
oigan, punto de partida para todos los feminismos, sí. Las mujeres son seres humanos, ¿no? Sí, todos de acuerdo, sí, perfecto.
Sí.
Y esto habla de nuevo, no nos vamos a meter estadísticas, nada por decirlo, pero que hay muchas prácticas en el mundo. Empecemos por la trata de blancas en uh-huh. México, en el cual el punto de partida
que
es...
Que ya no sé si trata de blancas, trata de personas, digamos.
Perdón, trata de personas, sí, ¿verdad? Está súper mal. Acuérdense sí. Que aquí yo soy el que viene a cagarle en estos temas y Jimena me corrige. La trata de personas,
sí.
Que el punto de partida, el presupuesto para si tú tratas con personas
uh-huh.
O con
es
mujeres...
Es que son objetos.
Que si tratas mujeres, es uh-huh. Que no son seres humanos, ¿no? Ese es el punto de partida.
Pero ese es el punto de partida de muchos otros temas que son relevantes para el feminismo, ¿no? Por ejemplo... no son personas y entonces deben de ser acosadas porque son objetos sexuales en el trabajo. No son personas, entonces deben de ser comercializadas sexualmente.
Son subpersonas, ¿no? Entonces deben de obedecerme a mí.
Exacto.
¿No? Porque yo estoy más chingón, sí. Entonces.
Pero bueno, habiendo dicho esta común denominador o esta premisa central, podemos hablar de un episodio de una serie que se llama The Good Fight. Seguramente ustedes conocen una serie que se llama The Good Wife. Que está muy bien escrita, se la recomiendo muchísimo. Tiene cosas así, joyitas maravillosas. Ya hablaremos del tema de derechos reproductivos y de aborto, espero yo. Pero una de las cosas que dice en uno de los episodios de Good Wife que tengo que decir es, si los hombres pudieran embarazarse, el aborto sería un sacramento.
Sí, claro.
¿No? Que bueno, eso ya lo
pero si los hombres pudieran embarazarse, chance y los hombres no serían hombres, ¿no?
Sí, que exacto. Es no habría esa construcción de masculinidad.
Que paréntesis, hace rato me enteré comiendo con Jimena que le escribe Andrew Sorkin, que me encanta todo lo que escribe.
Sí,
los que,
y es de Ridley Scott, la serie.
Y es de Ridley Scott. Los que mm-hmm. Los que estén oyendo que digan que les suena Andrew Sorkin hace el screenplay de The Social Network. La
y
que
de
es sobre,
Traffic, ¿no?
De Traffic y tenía
una previa.
Hizo The West Wing, que sí. Fue muy famoso. A mí no me gusta tanto. Sí, sí.
Hombres de honor.
Claro, el de
Hombres de honor,
la de Tom Cruise
claro,
y Jack Nicholson.
Sí, perfecto,
you can
perfecto.
Handle the truth, esa.
Sí.
Sí. Y tuvo una aquí que a mí me encantaba en HBO, pero como era medio moralina.
¿Cuál era?
A los gringos no les gustaba, que se llamaba The Newsroom.
Ah, me encanta.
Era buenísima.
Me encanta. ¿Te parece moralina?
No, a los gringos les pareció moralino y más a los republicanos, entonces
este
no
rollo,
tenía
claro.
Muchos ratings. Entonces sí. Era de, me estás diciendo
a mí
qué
me
hacer.
Me encanta.
Genialmente escrita, sí. Genialmente escrita.
Y podemos sacar cosas de The Newsroom.
Sí,
acá,
no, pero yo creo que nadie lo habrá visto. Entonces,
bueno, vean The Newsroom para que podamos platicar.
¿Sabes qué tenemos que hacer? A ver, les prometemos que cuando ya tengamos un poco más planeado esto, en el episodio anterior les decimos que se tienen que poner a ver
exacto.
Para el siguiente episodio.
Para
que lleguemos todos, exacto, al tanto.
Bueno, volviendo al tema, The Good Fight es como el spin-off de Good Wife, cuando decide la actriz principal, que es Juliana Margulis, decide ya no participar en Good Wife. Entonces sacan este spin-off con todos los demás actores que se llama The Good Fight. Y en Good Fight hay un episodio que se trata de Diane, que es la socia del despacho, que ahora ya está en un nuevo despacho, que es un despacho cuyos socios principales son negros, y entonces es un despacho mucho más progre, de gente que ha trabajado en la ACLU y que se ha dedicado a temas de justicia social, etcétera. Ahí está Diane, y hay un caso que se trata de un website que está basado en un caso real, de un website que se llamaba Shitty Men in Media. Y en este caso...
Entonces, a ver, tomar represión. Shitty Men in Media sería shitty, así como... Hombrecitos mierda
sí,
en los shitty medios masivos de comunicación, ¿no? Una lista de...
Exacto. ¿Cómo salió este website que fue un website real?
O sea, esto está basado en algo que sí sucedió.
El Shitty Men in Media sí existió.
Ajá.
En la serie creo que le ponen assholes to watch out for o una cosa así, pero la lista real se llamaba Shitty Men in Media y se trataba de que justo cuando sale todo el movimiento de Me Too, las mujeres deciden abrir un website donde hacen denuncias y viene un disclaimer al principio que te dice tómate todo esto como que son testimonios que no son verificables, pero pues es un instrumento que tienen las mujeres para defenderse, ¿no? Ante un medio, digamos, que era el medio del entretenimiento, del cine, de Hollywood, que es particularmente vicioso en contra de las mujeres en el tema de acoso.
¿Cómo nos los enseñó? ¿Esto fue antes o después del caso Weinstein o más o menos al mismo
fue
tiempo?
Fue más o menos por ahí del caso Weinstein, posterior al caso Weinstein.
Porque si los recuerdan, los que nos escuchan, ese caso fue el que destapó casi todo, porque además las prácticas particulares de este señor eran
grotescas,
¿no?
Justamente Shitty Men in Media sale por decir no solo es Harvey Weinstein. O sea, sí que bueno, perfecto que Harvey Weinstein esté en la cárcel, bravo. Pero atrás de Harvey Weinstein hay 80 otros productorcillos, directores, etcétera. Todas estas personas que trabajan en Hollywood que tienen estas mismas prácticas de sofá, ¿no? Que son como de, oye, pero si tú sales conmigo, entonces yo te puedo conseguir una reunión con tal, o yo te puedo conseguir una audición con tal, o yo te puedo conseguir que lean tu guión en tal lugar.
Que es el sofá donde te entrevistas. Exacto. Con la persona en poder. ¿Puedo contar la historia rapidísimo de Toy Story?
Toy Story, sí.
Que eso está muy bueno, porque sí, sí. No sé si sepan, pero los que vieron Toy Story 4 hace poco, salió la noticia de que sí. En Toy Story 2, al final de Toy Story 2 hay un como gag, ¿no? Que supuestamente es como chistoso.
Hacen como los bloopers de
chiste.
Que a ver
si es chistoso, sí. Pero también hay que tener sensibilidad, ¿no? Y entonces en ese como blooper salían...
Eran como
salían?
Falsos bloopers de los personajes, sí, de caricatura.
Y salían,
¿no?
Unas Barbies sentadas en un sillón. ¿Y quién les decía?
Con Pete the Prospector, que les dice que es este señor que sale en Toy Story 2.
Ajá.
Que les dice como, oye,
yo puedo conseguirles
un rol en Toy Story 3.
Exacto,
¿no?
Exacto.
Y esa parte, ese chiste... Ya en el contexto de Me Too, lo borraron.
O sea, entonces, si tú te metes ahorita a verla, sí. Exacto. Si la tienes en DVD, que para los que nos escuchen más jóvenes, el DVD era un aparato increíble donde ponías películas en un disco y luego las metías a una máquina. Era horrible porque te podían rayar los discos.
Se rayaban todo el tiempo.
Y luego lo reproducías, una cosa loca. Pero ahora, si tienes ese, todavía sale el chiste.
Exacto.
Si te metes a un streaming ahorita a ver la película, ya no lo quitaron.
Exacto.
No porque dejara de
era
chistoso,
claro.
Pero porque podía herir
en este contexto.
Exacto.
Sí. No, y justo reproduce como que eso es algo aceptable, normal, que pasa en Hollywood cuando no debe ser así, ¿no?
Que, a ver, habría que decirlo así. Hasta cierto momento en la historia de Hollywood, no sé si aceptable, pero sí era algo normalizado.
Completamente.
¿No? Completamente.
Y creo que sigue estando, a pesar del Me Too, ¿eh? O sea, creo que estas prácticas se siguen dando, por supuesto que sí.
Claro.
Pero bueno, el punto del episodio es que el despacho está enfrentándose a la que hizo este website, que es parecido al Shitty Men in Media, donde se denuncian a estos cuates. Y entonces hay un encontronazo fuerte entre la socia, que es Diane, que es una feminista liberal que vivió el feminismo de los 70s.
Ahorita platicamos qué es cada uno, pero...
Y una chava que es la que hace este website diciendo... Todas sus estrategias feministas políticas de los 70s sirvieron para pura madre porque ustedes finalmente comprometieron sus ideales y entonces esta nueva generación le toca defenderse a capa y espada y no me importa si esto va en contra de la libertad de expresión, no me importa si esto va en contra del debido proceso.
Debido proceso.
¿Por qué? Porque esas reglas son hechas que están hechas perdón, son reglas que están hechas desde el paradigma patriarcal. ¿Me explico?
Claro.
Y eso no quiere decir que no deba haber debido proceso, por supuesto que no. No quiere decir que no deba haber libertad de expresión. Sin embargo, los límites de eso muchas veces han sido construidos para defender a los intereses de quienes están en el poder, quienes son hombres blancos privilegiados, etcétera.
O en casos que inclusive las personas en poder tienen más recursos para hacer uso de estas, no decir tecnicalidades legales porque no son técnicas, o sea, el debido proceso no es una tecnicalidad.
No, sí es cierto. ¿Quién tiene un mejor abogado?
Pero ¿quién tiene un mejor abogado?
Exacto.
No nos podemos meter a eso, pero pues que oigan a nuestros compañeros de Derecho Remix que se la pasan platicando sobre el debido proceso.
Y que ahí tienen puntos de vista sobre el tema de Me Too muy distintos al mío, ¿no? Claro. Hay que decirlo. El punto del episodio justamente es confrontar a estas dos generaciones de mujeres, que las dos son feministas.
Y que las dos tienen, hay que decirlo, su perspectiva válida, ¿no?
Completamente.
No hay ni una está correcta ni la otra, sino justo. Yo creo que es interesante cuando platicaste que usáramos esto, porque hubiera sido diferente dramáticamente si escojo a dos mujeres de la misma generación de perspectivas distintas. Creo que tiene mucha potencia el hecho de que sea una mujer que fue parte de un movimiento feminista social en una época, que es el movimiento liberal de los 70s, como dijiste, y que su contraparte sea una mujer de otra generación, ¿no?
Claro.
Y que le diga, oye, respeto muchísimo todo eso por lo que ustedes lucharon hace 20, 30 años.
Pero no fue suficiente.
Pero no fue suficiente.
Y aquí está la evidencia de que no fue suficiente.
Exacto. Estamos hoy. Tú luchaste por todo eso. Perdón si me agarro el micrófono un poquito, pero es que el esposo de mi papá es una feminista liberal. Uh-huh. Y entonces yo me acuerdo que platiqué con ella justo después de que había ganado Trump. Y lo que me decía es que de verdad yo me siento un poco casi como desahuciada, ¿no? O sea, no es posible que por todo esto que luchamos y que logramos, porque no sé, o sea, ellas como que dicen... A ver, puta madre, pensé que ya no tenía que preocuparme por esto, ¿no?
Claro.
Especialmente lo hice en el contexto de Roe v. Wade, que es la ley que hace que el aborto sea... No,
bueno, es el precedente
el
judicial.
El precedente judicial para que cualquier mujer pueda pedir legalmente un aborto en cualquier lugar de Estados Unidos, ¿no? Porque es law of the land, como dicen ellos. Entonces ella decía, no puedo creer que por lo menos esto, ¿no? Esto que ya lo habíamos logrado, que ya estaba, que parecía ser, que ya era un logro de la lucha y que ahora podemos pensar en otras cosas... Ya ni eso.
Claro.
¿No?
Y sí, tienes razón, y no necesariamente es así en la práctica. O sea, no necesariamente es intergeneracional este conflicto.
Ah, claro, pero creo que hay una potencia dramática ahí, ¿no?
Completamente. O sea, sí creo que hay una potencia dramática cuando ves a la feminista liberal muy del corte de Hillary Clinton.
Exacto.
Con su traje sastre, que es Diane Lockwood, teniendo un debate con una feminista chava que le dice todo lo que tú hiciste, que fue tratar de incorporar el discurso feminista al derecho, a las instituciones, no sirvió. Y aquí está la prueba de que no sirvió. Entonces, ¿qué nos queda? Romper eso. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Con las estrategias que podamos. Entre ellas, hacer denuncia pública.
Entonces,
y eso también me parece súper valioso.
Entonces, esta mujer, que pongamos, llamémosla Hillary Clinton, porque sí lo es, ¿no? Es
la Diane Lockwood.
Diane Lockwood es la feminista liberal. Me imagino que el liberal viene del movimiento liberal ilustrado, que es el que
bien,
forma,
sí. Nos arrancamos
forma la ley, ¿no? Entonces, esos son los liberales. Ellos están, las liberales, les liberales. Ellos están luchando. En los 70s tienen su auge, especialmente en los movimientos sociales en Europa, en Estados Unidos, pero también en otros lugares. Uh-huh. Y ellos, como dices, lo que quieren hacer es a través de las instituciones o a través de una cierta reforma de las instituciones. En tanto eso... O sea,
y de las normas.
De las normas. ¿No?
Lo que se busca... Este es el feminismo, por decirlo de alguna manera, original, clásico, en el que se busca una igualdad jurídica entre los hombres y las mujeres. ¿Por qué? Porque las diferencias normativas se hacían para discriminar a la mujer, para excluirla de la esfera pública.
Y me imagino que un poquito la idea es, si cambio las normas...
Entonces abro la puerta.
Entonces cambia la sociedad.
Sí.
¿No? O sea, si yo te digo, la ley dice que tenemos que ser iguales, entonces eventualmente, dado que tú ahora tienes la vía legal para perseguir eso como mujer, eventualmente seremos iguales, ¿no?
Entonces,
y esta otra mujer le dice, oye, qué chido todo eso que hiciste,
pero
seguimos igual.
Exacto.
O sea, la ley ha cambiado, ¿no? Las reglas
pero
han
no
cambiado.
Pero no fue suficiente.
Pero no fue suficiente y materialmente seguimos igual. O sea, exacto, puede ser que haya un menor porcentaje de lo que sea, pero sigue sucediendo.
Ese es el feminismo. O sea, lo que busca el feminismo liberal es la igualdad jurídica, la igualdad de oportunidades. ¿Por qué? Porque se había hecho una diferencia normativa abismal entre hombres y mujeres, en donde las mujeres, por ejemplo, no se les permitía el acceso a la educación superior, a las escuelas de medicina, a las escuelas de derecho.
No, 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 lo que me cuentas siempre de tu esposo que tenía, que era que me cuentas que está en el código.
¿Lo de la violación conyugal? Ah, no.
Por ejemplo, no, pero no, que tenías que pedir permiso.
Ah, pero eso es un buen ejemplo sobre cómo no es cierto que hay igualdad. ¿Cuándo crees que dijo la Corte Mexicana, la Suprema Corte, que es una violación si un esposo viola a su esposa?
Fue hace poquito, ¿no? Me habías dicho.
2004.
Permítanme, se los digo en voz de hombre macho, heteronormado.
O sea, ¿quién cree que el terreno está parejo? Está muy malito.
Antes del 2004 en México, ¿sí? En México. Uh-huh. Antes del 2004 en México, tú podías forzarte sexualmente sobre tu esposa, siempre y cuando fuera tu esposa.
Y ella, no había delito de violación.
Y ella no podía acusarte de ningún delito.
Y ahí es donde te das cuenta de lo que hay detrás de las normas jurídicas. Exacto. Porque ¿qué es lo que protegía entonces el delito de violación? No la libertad ni la autonomía sexual de la mujer, sino la reputación y la honra. Tanto es así que si estoy casada, entonces no hay violación. ¿Me explico?
Uh-huh. O sea, porque no hay conceptos neutros, ¿no?
Entonces, tiene razón el feminismo liberal o igualitario en que un primer paso debe ser necesariamente eliminar las normas que discriminan a la mujer y la excluyen de la esfera del trabajo, de la esfera pública, de la esfera de las decisiones gubernamentales, ¿no? Lo primero que se hizo, por ejemplo, fue el derecho al voto, que es una locura que en el contexto del movimiento abolicionista a finales del siglo XIX en Estados Unidos, las mujeres luchaban por el derecho al voto de la comunidad negra y no tenían derecho al voto. En México las mujeres pudieron votar en 1953. O sea, es posible que sus abuelas no hayan podido votar.
Mi abuela no hubiera podido votar los primeros 20 y tantos años de su vida.
O exactamente.
Sea, no podía votar. ¿Por qué? Porque
era mujer.
O sea,
no fue hace tanto tiempo que se conquistó este derecho. Entonces, el feminismo liberal, la premisa es tenemos que tener una igualdad de derechos con los hombres y eso nos va a permitir una igualdad en las demás esferas. Por supuesto que es un feminismo valiosísimo, súper necesario. Si ustedes ven la película que se llama On the Basis of Sex, que habla sobre la vida de Ruth Bader Ginsburg, que es ministra de la Suprema Corte de Estados Unidos, nos habla sobre esta lucha para combatir las normas que están basadas en estereotipos de género, que dicen que la mujer debe obediencia al hombre, que dicen que una mujer, por ejemplo, no podía ser albacea de una herencia, que dicen que la mujer... hay un caso muy famoso de una mujer que es comandante de la Fuerza Aérea y su esposo no tiene derecho a su pensión. Pero si fuera hombre, por supuesto que su esposa tendría derecho a esa pensión, ¿no? Entonces se busca eliminar estos tipos de estereotipos de género para llegar a una igualdad. El problema con eso es que, número uno, nos habla, por ejemplo, Simone de Beauvoir, nos dice una de las cosas que tienen que hacer las mujeres es llegar al trabajar, ¿no? Trabajar, claro. Eso te permite emanciparte, te permite participar de las decisiones en el mundo, etcétera. Sí, pero entonces, ¿quién va a hacer el trabajo de cuidado que hacen las mujeres?
Que deben de saberlo, que lo que siempre hemos platicado es gran parte de la tesis de Jimena que está haciendo ahorita, que es, en realidad, contra lo que más hay que... combatir, pero está mal. Lo que más hay que problematizar no es, yo creería hoy día, tanto la igualdad y no, que sí es un problema, pero el cuidado, ¿no? Porque al final del día, todo el problema tiene que ver que en una sociedad no hay necesidades de cuidado y que presuponemos siempre que, dada la decisión entre un hombre o una mujer, la mujer siempre va a ser la que debe tener estas tareas de cuidado, ¿no?
Claro.
Y eso no es
neutro.
Y eso
no es una decisión neutra y no es una decisión que depende solamente de la pareja, que nos encanta a nosotros pensar solamente esto pasa en nosotros ya en como pareja posfeminista podemos decidir quién va a ser el rol de cuidado y quién va a ser el rol de proveeduría. Por supuesto que no es así. Si tú tomas en cuenta que las mujeres a los 10 años de salir de la universidad ganan el 30% menos que los hombres, pues entonces es una decisión racional funcional que sea el hombre quien cumple el rol de proveeduría, simplemente porque en el mercado laboral le va a ir mejor.
Y ahora también hay estas cosas simbólicas que son interesantes. Por ejemplo, esta cosa de la primera ministra de la corte en México, ¿no? La primera vez que una mujer es ministra de la corte, creo que tú tienes más o menos la fecha, ¿no, Jimena? De más o menos cosas. O sea, no es mucho más tarde que en otros, que en Estados Unidos o algo por el estilo. Uh-huh. Es decir, llevamos mucho tiempo donde una mujer ya accede a ese puesto, pero un poquito lo que decías, el que se dé ese simbolismo no necesariamente significa que ya la armamos, ¿no? Claro. Esta chavita abogada pudo haberle dicho, oye, ¿de qué me sirvió que hubieras logrado que finalmente hubiera una mujer en la Suprema Corte en los 60s en México, que creo que es cuando se dio, ¿no? Tendrás la fecha mejor, pero ¿de qué sirvió si ahorita, ¿no? Siguen las cosas igual.
¿Por qué? Porque seguimos operando dentro de esas estructuras mucho más amplias de discriminación y de desigualdad, que no es suficiente con cambiar las normas y decir, bueno, pero es que si permitimos el acceso a las mujeres, entonces eso va a tener el efecto de crear una igualdad sustantiva.
Y aún más que cuando cambias las normas, ¿quién las reescribe, ¿no? Y de acuerdo a qué se reescriben, a qué interés. Entonces yo puedo cambiarlas, pero siempre puedo cambiarlas de tal manera que se mantengan los cotos de poder, los intereses de poder, aunque cambien las reglas, ¿no? Sí, ya pueden venir, sí, ya pueden hacer todo lo que sea y sí, ya violación y no sé qué, no sé cuánto, pero, ¿no? En el contexto de un matrimonio, no, porque lo que nos interesa es el matrimonio. Entonces,
y eso es importante ahorita que hablemos de otros feminismos, porque justo en el tema del trabajo es una de las cosas que dirá McKinnon, ¿no?
Sí.
Mantén ahí
el hilito
que no se me vaya.
Pero
a
no hemos dicho, perdón.
La primera ministra de la Suprema Corte fue María Cristina Salmorán de Tamayo en 1961. Y cuando ella se incorporó a la cuarta sala de la Corte, entre abogados corría la broma de que estaban litigando ante la Suprema Corte y Confección.
Suprema Corte. Ok, está buena la broma, perdón. Pero,
pero ven, o sea, las resistencias que hay.
Entonces tú, es que desde los 60 ya lo logramos. Sí,
por supuesto que no.
Pero siguen las cosas igual. Entonces,
y no por ser mujeres quiere decir que tienen una óptica progresista desde el punto de vista de género.
Además,
¿no?
porque
ellas también crecieron en un patriarcado y ellas también tienen asimiladas todas estas normas patriarcales.
Y muchas veces te dicen, ¿qué hacemos? Puta, pues mete una mujer, pero que sea una mujer que esté de nuestro lado, ¿no? Dirían los hombres. Entonces ya le estamos dando chance que haya una mujer en la Suprema Corte.
Ya le estamos dando chance. Fíjense eso, pero eso es exactamente lo que piensan.
Estoy pensando como piensan estos compadres.
Ya te dimos chance. ¿Qué más quieres?
Me imagino estos güeyes en la Suprema Corte, ya sabes, gordos y jojojo. La chingada. Y bueno, ya le tenemos que dar chance. Bueno, entonces mete una mujer
que sea más o menos.
Sí, que no voy a ser tan radical, porque si no, ya le estamos dando chance, ya que no pidan tanto, ¿no? A ver, no estén chingando.
Bueno, el punto de esto es que el feminismo liberal igualitario es un punto de partida básico, sin duda, pero no es suficiente. No es suficiente porque nos deja con muchos vacíos, ¿no? Sí, perfecto, trabajemos todas las mujeres. Sí, ¿y quién va a hacer el trabajo de cuidado? Otras mujeres en situación de menos privilegio.
¿Y quién va a cuidar el lugar de trabajo? ¿Y quién va a garantizar?
¿Y quién me garantiza que esas mismas dinámicas de poder no se reproducen una vez que entro al lugar de trabajo? Que es exactamente lo que pasa con el acoso.
Y entonces, esta chava que se está quejando en la serie, ella, ¿qué tipo de feminismo tú dirías que es?
Ella es feminista radical.
Una feminista
Pero antes
radical.
De entrar al feminismo radical, quiero entrar al feminismo cultural. Lo que dice el feminismo cultural es, el feminismo liberal lo que pretende es que seamos exactamente iguales, pero no nos hagamos, no somos exactamente iguales. Y se basa en el trabajo de Carol Gilligan, que estudiaba cómo jugaban los niños y las niñas. Y se da cuenta que los niños tienen una ética de justicia, que ella le llama, ¿no? Que es, vamos a poner reglas claras, vamos a hacer juegos que normalmente son competencias, y quien gana la competencia, entonces es el que gana, y lo que se privilegia es el apego a las reglas en esta ética como de justicia, asertividad, competitividad.
Fútbol y Monopoly.
Ajá.
¿No?
En cambio, las niñas juegan en una ética que ella llama una ética... ¡Ah! Se me está escapando cómo le llama... Pero no es una ética de justicia, sino es una ética que se basa más bien, es una ética de cuidado, es como ella le llama, que se basa en, más bien se protege o se privilegia los sentimientos de las personas. Entonces no importa si ajustamos un poquito las reglas, siempre y cuando todo mundo esté a gusto, por ejemplo, entonces, ¿no? En los juegos de las niñas.
Entonces, para los que nos están oyendo, acuérdense, si son hombres, seguramente cuando están jugando de chiquitos, ¿qué les decían? Justicia, deportes, equidad.
Gánale.
Hay que ser el mejor, etcétera, etcétera. Y si ustedes son mujeres y no están escuchando, probablemente les decían comparte, oye, con cuidado,
dale chances, más chiquita, tal.
Sí, ¿no? Todo este tipo de dinámicas.
Entonces, lo que ella dice es, el problema es que estamos privilegiando los valores, entre comillas, masculinos, a favor de, digo, en detrimento, detrimento de los valores, entre comillas, femeninos. Lo que tenemos que hacer es revalorizar lo femenino. Es decir, esta ética de cuidado es algo súper valioso, es algo que realmente deberíamos de estar, en lugar de tratar de ser como hombres, reconocer nuestras diferencias. Y entonces aquí se genera una primera guerra entre feminismos, que es el debate igualdad y diferencia. ¿Me explico? Unos dicen queremos igualdad y otros dicen queremos diferencia. Y hay instancias en las que queremos igualdad y hay instancias en las que queremos un reconocimiento a la diferencia.
Claro.
Por ejemplo, en temas de embarazo, en temas de derechos reproductivos, ¿no? Ahí hay un debate interesante porque para las feministas liberales de repente dicen no quiero que consideres el embarazo como una discapacidad, porque eso me discrimina en el lugar de trabajo. Y las feministas culturales decir, por supuesto que sí, tienes que reconocer esto para crear una igualdad auténtica. ¿Por qué? Porque un hombre no tiene que escoger entre su embarazo y su ingreso. ¿Me explico?
A ver, déjame, voy a tratar de hacer un ejemplo. Corrígeme si me equivoco, ¿no? Sería algo así como decir, qué chido que ahora todos tenemos el mismo derecho para trabajar, hombres y mujeres, ¿no? Pero de alguna manera yo estoy siendo mujer en una desventaja si a mí desde que tengo 3 años me están diciendo que lo que tengo que quien tengo que ser es compartida, cariñosa, no sé qué, bla, 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 bla. Y cuando me meto a trabajar, resulta que todo eso que me dijeron que tenía que ser para ser mujer en el ámbito del trabajo va en mi detrimento, porque en el ámbito es competencia, ver quién es mejor, a ver quién asciende, a ver quién busca la chamba, a ver a quién lo promueven, a ver quién trabaja más. Entonces, yo he sido configurada desde chiquita a una cosa y me dicen, pero eres igual y puedes entrar a trabajar igual que todos, pero pues ya cuando entro, pues ahora sí que los hombres me llevan 18 años de ventaja, no en inteligencia ni nada, simplemente en
habilidades
de ser un culero. Porque todos los que están allá afuera que hayan estado en una empresa
ese
saben que el chiste
es
que
ser un culero. Es un poco el punto del feminismo cultural. Es decir, en lugar de que las mujeres queramos insertarnos en este lugar de trabajo creado a partir de la óptica patriarcal,
hay que cambiar la
reconfiguremos
cultura.
La cultura laboral.
Claro.
¿Me explico? Y me parece muy valioso. Reconfiguremos el rol de cuidado. Revaloremos el rol de cuidado para hombres y para mujeres. Me parece súper valioso, ¿no? El riesgo que tiene el feminismo cultural es volver a caer en los estereotipos de género. Lo que se había usado para excluir a la mujer y para discriminarla en toda la historia era decir, es que es diferente, es que sus necesidades son diferentes, es que hay que protegerla. Entonces, un poco es una navaja de dos filos el feminismo cultural, porque te puede regresar al estereotipo de que eres un sujeto en necesidad de protección. ¿Me explico? De que eres algo particularmente frágil.
Y esto no es neutro, porque si eres un ser en necesidad de protección, pues entonces tiene que haber alguien
que te proteja.
Exacto. Y entonces otra vez ahí
y
sale
entonces
el hombre.
Las feministas liberales van a decir, por supuesto que no. Uh-huh. Y no me digas que el embarazo es una discapacidad, por ejemplo. No. Las feministas culturales dicen, reivindiquemos el embarazo, reivindiquemos que es algo normal de la vida, legislémoslo, reconozcámoslo. Las feministas liberales dirán, por supuesto que no, precisamente en esta óptica. Todo lo que las feministas liberales van a sospechar de cualquier cosa que haga una diferencia basada en sexo género. ¿Por qué? Porque eso es lo que se ha usado, este discurso de tengo que proteger, este discurso de tengo que ser sensible a la diferencia es lo que se ha usado históricamente para excluir a la mujer y para discriminarla. Entonces, aquí lo que hay que hacer, y es algo muy complicado y depende del caso, es ver en qué instancias el reconocer una diferencia me discrimina y me estigmatiza, y en qué casos ser ciego a esa diferencia me discrimina y me estigmatiza.
Ahora, aquí yo creo
que... Y eso aplica para todo.
Yo creo que estas dos se pueden en ciertos lugares montar la una sobre la otra, que ahorita veremos, probablemente no es el caso con lo radical, pero aquí sí podríamos decir, bueno, a ver, unas dicen solo las leyes y las otras dicen, sí, las leyes están muy chingonas, pero no es suficiente porque toda la cultura...
Exacto.
Sí, está configurada de tal manera que el que me cambies las leyes, ajá, nomás va a ser de dientes para afuera. Hay que cambiar la cultura.
Pero lo segundo, el feminismo cultural no va tan lejos como lo que estás diciendo, yo creo. O sea, okay, más bien es revaloremos lo femenino.
Revaloremos lo femenino, ok.
Que eso es problemático y ahorita vamos a ver por qué. Porque es estás esencializando es lo que es femenino, ¿no? Sí. O sea, una de las críticas que hacemos a estos dos feminismos es esencializar lo que es la mujer.
Exacto. ¿No? Que si oyeron los podcasts anteriores, es un problema porque no es una esencia, no es un liquidito que tienes, no es nada. El género es completamente separado del de sexo.
Entonces, se están peleando estas dos, ¿no? Imaginémonos como que son dos vasitos y un vasito está encima del otro. Entonces, el feminismo liberal lo que quiere es que llegue el vasito de mujeres al mismo nivel que el vasito de los hombres. Lo que quiere el feminismo cultural es decir, sí, pero hagámoslo no igualándolos al hombre, sino revalorando lo femenino. No echando el contenido del vasito dentro del vaso de los hombres, sino nada más poniéndolo al mismo nivel, revalorando lo femenino. Lo que dice el feminismo radical o el feminismo de dominación es decir, ustedes están muy mal en su debate igualdad o diferencia. El punto no es si somos iguales o si somos diferentes. La relación no es una relación de iguales diferentes, sino una relación de poder, dominación, sumisión.
Que aquí, disclaimer, tú lo sabes, pero la gente no lo sabe, son mis favoritas. ¿No?
Sí, también porque, son mis favoritas, tengo que decirlo. Y eso me gana muchísimas
pero
críticas.
A ver, yo creo que hay que decirlo porque creo que tanto a ti como a mí hay una razón por las cuales nos gustan más. Porque ponen en la mesa la poría, ¿no? O sea, ponen en la mesa las contradicciones, las paradojas. No es tan fácil. A ver, todo esto es un gran pedo y no hay una solución fácil. Uh-huh. Y a veces, si queremos A, pues chance tienes que hacer B, aunque B, hijo, pueda ser en otros ámbitos súper problemáticos, sí, ¿no? Entonces, siento que son los... O sea, no sé si tengan razón o no, pero siento que son las personas que más...
Más están, congruentes.
Y además más están poniendo en la discusión cosas, en la mesa de discusiones... más complejas, ¿no? Sí. No sé si estés de acuerdo.
Aunque tengo que decirlo que no son las más populares. Y no son las más populares porque también hay unas contradicciones ahí en su teoría, ¿no? Entonces, aquí hablo de feministas como Catherine MacKinnon. Desde el punto de vista de las feministas jurídicas, ella es como la más conocida en esta rama del feminismo radical o de dominio. Y también está, por ejemplo, Andrea Dworkin, que hace rato hablábamos de Andrea Dworkin. Pero la premisa, por ejemplo, de MacKinnon es decir que la manera en la que se reproduce el patriarcado y esta relación de poder, porque se acuerdan que una de las preguntas básicas que nos hacemos desde los temas de género es cómo se mantiene el género como estructura de poder. Y la respuesta que tiene MacKinnon, que ya veremos también cuando hablemos de deseo sexual, es que se mantiene a través del deseo sexual. Esta jerarquía de dominación-sumisión se mantiene siendo erotizada de tal manera que los hombres erotizan la dominación y las mujeres erotizan la sumisión.
Y perdón que te interrumpa, y de nuevo, lo veremos en otro episodio, esperemos que próximo, pero aquí hay un bagaje muy importante freudio-lacaniano que es, y lo veremos, que es no puedes decidir. Uh-huh. Qué es lo que deseas, ¿no? Y todo el mundo allá afuera sabe que no, porque claro, no puedes, ¿no? O sea, lo que te gusta, bueno, más bien lo que deseas, lo deseas y por más que trates de cambiar eso, no lo vas a poder cambiar y entonces se vuelve una estructura. La estructura del deseo se vuelve una estructura increíble para propagar o para reproducir o para que se queden las mismas estructuras de poder, ¿no?
Sí, entonces ellos nos van a decir, esto es un sistema de poder que se perpetúa a través de las relaciones sexuales en donde la mujer tiene internalizada su propia sumisión. Y entonces no solo la tiene internalizada, sino que la tiene erotizada, ¿no? Y nos hablan de estadísticas de pornografía, de prostitución. Uso el término prostitución porque el término prostitución denota una postura en contra del fenómeno, aunque no es mi postura. Yo prefiero el término trabajo sexual porque mi postura es a favor del trabajo sexual. Pero para estas feministas, la prostitución, por ejemplo, es la expresión más clara del dominio de los hombres sobre las mujeres a través del sexo, ¿no? Como una mujer... puede tener sexo con una persona que en otras circunstancias jamás tendría sexo, solamente por la coerción del poder económico que ejerce el hombre sobre la mujer, ¿no? Entonces, este tipo de fenómenos ellas estudian la prostitución y equiparan a la prostitución con la trata, en todos los casos. O sea, no hay una diferencia entre el trabajo sexual como algo elegido y la trata. Y ven muy problemático el tema de la pornografía porque es el mecanismo que se usa para perpetuar esta internalización de las relaciones de poder, ¿no? Entonces, de repente esto parece súper loco, pero cuando ves las estadísticas de violencia, cuando ves, por ejemplo, que los hombres que son violentos en contra de las mujeres consumen pornografía violenta.
A ver, esto es muy importante. Yo, siempre lo platicamos Jimena y yo porque por lo de la pornografía le digo, hijo, no me toques mi pornografía, por favor.
William se pone muy malito cuando malito. Le arruinamos
no
su
me
porno.
Arruinen mi porno, por favor. No, pero a ver, es importante decir pornografía violenta. O sea, porque más muchos críticos de McKinnon, ya lo hemos platicado con otras personas, son de, ay, esta mujer quiere censurar toda la pornografía. Sí. A ver, no.
Ella no quiere censurar toda la pornografía, pero el punto delicado ahí es dónde están los límites. Claro, que es algo que podríamos hablar cuando hablemos de...
O sea, ella sí quiere censurar una pornografía que es la violenta.
Exacto.
No toda.
No toda.
Y es problemático porque es una censura. Ahora, en nuestras
sociedades... ¿Y hasta dónde es algo sumiso de la mujer en la pornografía? Porque podrías decir, ella contemplaba, por ejemplo, escenarios muy concretos de pornografía violenta, ¿no? Donde había violación, donde había trata, donde había coerción, etcétera, ¿no? Pues sí, pero hay otros actos que podríamos pensar que son
exacto.
De sumisión.
¿Quién dice ¿no? esto exacto. Sí y eso no? Y si los que sean extremistas que nos estén oyendo dicen, pero la censura. A ver, en todas las pinches sociedades hay censura. Si prenden el radio, en la radio no pueden decir pendejo porque hay una... ¿Cómo se llama?
Pero nosotros sí.
Nosotros sí. Pero ¿cómo te,
porque
¿tú sabes
Russo
cómo
nos
se llama,
dijo
Russo?
Que sí.
¿Cómo se llama? Russo, ¿cómo se llaman los güeyes? Porque te ponen una multa si dices, no sé... chingada en radio. ¿Sí? ¿Es la CIRT? ¿Sigue siendo
sí,
la CIRT?
Sí, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes regula
ahí está.
Eso.
Entonces, okay. Siempre hay censura. Entonces, paren de mamar de, ay, sí. McKinnon nos quiere censurar. O sea, censura hay en todas las sociedades.
Sí, y eso
¿no?
es un buen punto en defensa de McKinnon, ¿no? ¿Por qué es que nos causa tanto shock que quiera censurar
porque
la pornografía?
Una
¿por
mujer
¿por qué? Porque
quiere
estamos...
venir a exacto. censurarme mi porno y yo no quiero. ¿No?
Pero bueno, una crítica válida que se hace a McKinnon es justo esto, ¿no? O sea, ¿cómo es que estás siendo...? O sea, de repente las feministas radicales se encuentran en grupos antipornografía y antiprostitución con grupos de extrema derecha, ¿no? Como que dices, ¿cómo es posible que te fuiste tanto a la izquierda que te regresaste a la derecha? ¿No?
Se toca, ¿no? Ahí en
sí.
el...
Y sobre todo tiene una crítica válida sobre el tema de autonomía, que es donde tú y yo hemos tenido discusiones muy interesantes que valía la pena retomar porque nos estamos quedando sin tiempo. Ella lo que dice es, no puedes elegir estas cosas. Si tú crees que estás eligiendo la prostitución, si tú crees que estás eligiendo participar en pornografía, estás en una falsa conciencia, porque ya tienes internalizado este sistema de opresión-sumisión, perdón, de dominación-sumisión. Pues sí, pero entonces, ¿qué? ¿No puedo hacer una decisión
pero
autónoma?
Pero por esto nos encanta hablar de esto, ¿no? O sea, estas sí son los verdaderos temas, ¿no? O sea, todos aquí queremos creer que somos autónomos, pero en realidad eso es un concepto. Claro. Perdón que lo repitamos tanto, pero es para que se acuerden lo del podcast pasado, que no es neutro. O sea, alguien define qué es autonomía.
¿Qué es autonomía?
Y todos nos encanta pensar claro. que somos libres. Si a ti te gusta pensar que eres completamente libre, no sé cómo decirte esto, compadre, pero es tu bagaje judío-cristiano, porque básicamente de ahí viene.
No
o sea,
eres,
eso, o sea
sí.
esa libertad
pero bueno, desde el feminismo,
libre albedrío es judío-cristiana, es
sí,
religiosa.
Pero desde el feminismo es muy problemático negarle autonomía a las mujeres.
Claro.
¿Me explico? Y decir que no tienes autonomía sobre tu cuerpo
es muy
y sobre
difícil.
Tus decisiones sexuales, exacto. por ejemplo, que es lo que venimos reivindicando desde el principio.
O sea, hay dos feminismos que ya hablamos que dicen lo que queremos es igualdad, libertad, bla, bla. Y luego llega la señora McKinnon y otras y dicen, a ver, pero es que estamos ante un problema. ¿Cuál? Que si yo voy con una prostituta o trabajadora sexual y ella me dice que ella quiere esto, yo le estoy diciendo no a ella, sino a todos ustedes. Que ella no tiene
no
esa
es
libertad.
Posible que quiera
esa libertad
eso.
Que nos han dicho que quiere, que tiene, no
claro,
es cierta.
Sí.
Y ahí es súper problemático. Y a ver, señores, no podemos meternos en eso, pero créanme, tiene puntos muy, 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 muy válidos. O sea,
y creo que tenemos que dedicarle todo un programa a esa decisión.
Es
a ese tema de autonomía.
Complicadísimo, sí. ¿no? Y de nuevo, acuérdense, ¿cómo sé que no tengo autonomía completa? Porque no puedes escoger qué deseas.
Claro.
¿No? Nadie allá afuera lo puede escoger.
Pero bueno, el punto de esta crítica es que no solamente es contradictoria la reivindicación de la autonomía que tiene el feminismo, sino que se vuelve de hueva. Perdón por decirlo de alguna manera, de esta manera, pero se vuelve muy de hueva pensar que no puedo decidir sobre mis prácticas sexuales, que no puedo decidir sobre lo que quiero hacer o lo que no quiero hacer, porque tengo ya internalizado todo este sistema de dominación-sumisión. Y es entonces que llega el feminismo posmoderno, que tenemos que hablar mucho más del feminismo posmoderno, pero el feminismo posmoderno, cuya principal académica, desde mi punto de vista, es Judith Butler, nos habla de que lo que hay que hacer no es ver si metemos un vasito en otro vasito, si ponemos a los vasitos en el mismo lugar, sino romper los vasitos. Hay que romper con estas categorías de género, y en la manera que podamos hacer eso, entonces podemos devestirlas de las relaciones de poder que conllevan. ¿Me explico? Y eso me abre, pues, la posibilidad de elegir mi género, la posibilidad de elegir mi sexualidad, de... Y entonces, en ese sentido, se vuelve un discurso muy atractivo, sobre todo para los jóvenes, ¿no? No tengo que tener un género fijo. No tengo que tener una sexualidad fija, homosexual, heterosexual, la que sea, sino puedo moverme y deconstruir todas estas categorías. ¿Qué le va a contestar McKinnon a Butler? Y de hecho se lo contesta, le dice, esto es un joyride, o sea, esto es un viaje loco que no tiene nada que ver con la realidad, porque en la realidad estas estructuras de poder existen y no te puedes escapar de ellas.
Y que hay algo muy interesante ahí, porque Butler tiene claramente, cuando tú lees los escritos de Butler, claramente hay ahí atrás un entramado hegeliano muy fuerte que, para los que saben que nos escuchan, tiene mucho que ver con dialécticas justamente de sumisión y de dominación. Pero, por ejemplo, en ese argumento en particular de McKinnon, yo estaría de acuerdo, porque le estoy diciendo, está perfecto que todo el mundo decida quién es, cómo es, qué hace, aumentarle cuantos Qs, Is y Ts al LBGQTTTTTI que queramos hasta que tengamos un acrónimo de 62 letras. Pero al final del día, todo eso lo único que va a hacer es ocultar aún más los mecanismos de dominación, ¿no? Claro. En lugar de abrirlos más. Y por supuesto que también tiene algo muy reivindicatorio, como dices. O sea, porque de alguna manera te da esa libertad que tal vez crees que tienes, ¿no? A ver, sí. Esta es mi sexualidad, o esta es mi manera de ser, o este es mi modo de vida, ¿no? Que no coincide con los demás, o una pequeña comunidad de modos de vida. Uh-huh. Pero el ir expandiendo todo esto, pues lo único que hace es un poquito diluir y ocultar los mecanismos de claro. control, ¿no? Los mecanismos de dominación.
Y es padrísimo porque te da esta idea de que es muy actual, digamos, de reivindicar la individualidad, ¿no? Las decisiones personales, como si eso fuera algo que va a cambiar las estructuras, ¿no? O sea, el decir, yo elijo hacer trabajo sexual, yo elijo trabajar en un table, yo elijo maquillarme, usar tacones, etcétera, desde una óptica postmoderna, sabiendo los símbolos que eso entraña, deconstruyéndolos, interpretándolos a mi manera, pues es un discurso padrísimo. Pero es un discurso, hasta cierto punto, podríamos decir que es ingenuo.
O sea, porque lo que es interesante de ese discurso, quizás así es más fácil entenderlo, es que la pregunta ahí es, ¿quién te está dando el poder de hacer eso? Uh-huh. ¿Sí? O sea, en el entendido de que no es... Porque lo que te dice, y aquí yo creo que podríamos decir ciertas vertientes del posmodernismo en general, el posmodernismo se chafea muchísimo cuando va a Estados Unidos, entonces los franceses se enojan mucho, pero en general sí, podríamos sí. decir que tiene mucho que ver, y tiene mucho que ver con el neoliberalismo, tiene mucho que ver con el individuo y esta autonomía, ¿no? Entonces te empodera. Uh-huh. Sí, entonces te dicen, no, tú lo que quieras, tú como eres, tú descúbrete, tú sé tú mismo, todas estas cosas, ¿no? Yo creo que las feministas radicales lo que se preguntarían es, a ver, no, la pregunta no está por el quién eres tú, sino por el quién te está autorizando a ser tú mismo. Claro. O sea, porque ahí está el poder. Sí. No, tú estás muy feliz que te digan, sé tú mismo. Es más, muy interesante, porque no sé si te ha pasado, pero... En mi experiencia, a los alumnos de ahora, los que están ahorita entrando a la universidad, ya están en un punto en el que tanta libertad y tanta autonomía ya es al revés, ya les da angustia, porque ya es, no, tú dime tú qué quieres hacer, tú dime sí. quién quieres ser, tú dime cómo quieres ser, yo no te voy a decir nada, ¿no?
Claro.
Tú haz lo que quieras, está increíble. Y eso es abrumador. Lo que, sí. Y es abrumador, así de, güey, tengo 18 años y me están...
Dime cuál es la expectativa.
Me están diciendo sí. que yo les invente quién soy, sí. que les invente cómo soy, que les invente cómo poder, que les invente qué voy a hacer el resto de mi vida y que les invente mi nuevo modo de vida.
Yo creo que pasa menos con les alumnes de derecho, que con los tuyos.
No, pues sí, porque los de derecho.
Porque los míos saben, sí saben.
Todos,
o sea,
van de traje,
más,
todos sí. van. Sí, ellos siguen.
Digo,
en
no
el,
todos, pero no todes.
Siguen
pero,
en el siglo XIX, sí. ¿no?
Pero bueno, creo que regresando al tema de cultura pop, vemos muy claro esta tensión que decíamos del episodio de Good Fight con esta chava que le dice: todas estas luchas que tú hiciste liberales no nos sirven de mucho porque esto sigue ocurriendo. Entonces, a las mujeres les abres el espacio para que puedan trabajar, pero replicas las dinámicas de poder y de violencia en el ámbito laboral, que eso es el acoso.
Claro.
No, McKinnon nos dice, ella documenta el fenómeno de acoso sexual en el trabajo y dice, lo que pasa es que la mujer accede al, o bueno, tiene acceso al mundo del trabajo, pero es una forma más en la que es oprimida a través del sexo, con el fenómeno del acoso sexual laboral.
Que sería la misma pregunta, ¿no? O sea, no te preguntes tanto...
Y no me puedo
tanto,
salir.
No me preguntes tanto sobre ir a trabajar o sobre qué te vas, sino pregúntate un poquito de quién te está dando permiso a trabajar. O sea, antes uh-huh. no tenías permiso a trabajar y ahora de repente tienes permiso a trabajar. Tú puedes creer
como
que
objeto
sea,
sexual.
Tú puedes creer que es uh-huh. porque tienes derechos inalienables que son tu esencia, tu alma o lo que sea. Pero en realidad alguien te está diciendo... Uh-huh. Ah, ya puedes trabajar, ¿no?
Pero te voy a controlar a través del sexo como lo hago en todos los otros ámbitos.
Pero eso no te lo dicen, ¿no? Nomás te dicen, ¿no? Y además te dicen, y además da las gracias porque ve allá con el sultán Shang, bla, bla, bla.
Ahí las mujeres no pueden trabajar.
Entonces dame gracias claro. y no te quejes, claro. ¿no? Ay, es que me quejé porque me dieron una nalgada. No mames, ¿cómo te puedes quejar de eso? Si ve en Abu Bin Laden, donde las mujeres no pueden trabajar y tú quejándote porque te dan una nalgada,
claro.
pues sí, compadre, no me es una pinche nalgada.
Pero porque
trabajo,
la nalgada,
pero,
el problema no es la nalgada. El problema es que la nalgada es una expresión de dominación en claro. el espacio laboral. La nalgada me discrimina. Es lo que es, digamos, importante de la nalgada. No es la nalgada en sí. Es el hecho de que a través de la nalgada me buscas hacer sentir que no soy igual que cualquier hombre que viene a trabajar aquí.
Entonces la pregunta es...
Y me estás discriminando en el espacio de trabajo.
La pregunta como mujer que te deberías de hacer, qué horrible que lo diga yo, pues se los juro que no estoy diciendo, pero es nomás como siguiendo este argumento es... Tienes que preguntarte que quien te está dejando trabajar, esta fuerza oscura voldemortiana que te está dejando trabajar, lo está haciendo de tal
manera...
Que se
llama patriarcado.
Que se llama patriarcado. Lo está haciendo de tal manera... que debes de sentirte agradecida de que te dejen trabajar y no te quejes que
y
te den nalgadas, mija,
así
¿no? Por
funciona.
Favor. Y así funciona.
Y justo
así
funciona. Y si no te quejas, vas a recibir premios y si sí te quejas, vas a recibir sanciones.
Además, ¿no? porque tienes que comportarte así, ¿no? Sí. Quieres subir en el trabajo, pues ni modo. Como, uh-huh. Como ya te dimos chance que trabajes, pues entonces no te quejes de las nalgadas y solo así chance y puedes subir en la chamba, ¿no?
Pero bueno, creo que amerita mucho mayor discusión, sobre todo el feminismo posmoderno. Creo que vale la pena que hablemos, por supuesto, del feminismo crítico racial, del feminismo crítico lésbico. Creo que es muy importante hablar del feminismo posmoderno desde una óptica trans. Sin embargo, como no tenemos tiempo, creo que eso va a tener que quedarse para otro episodio. Y por supuesto, rescatemos este tema del deseo sexual como herramienta del patriarcado.
Resumen de estética unisex de hoy para todos ustedes que quieran darle una lección a su macho precario en casa o macho heteronormado o macho woke como yo que tengan,
como William.
Que tengan cerca. Generalmente hay cuatro: feminismos, liberal, cultural.
No, pero estoy generalizando.
Estamos generalizando mucho, pero hay que partir de algún punto. Sí. Radical y posmo. Uh-huh. ¿Sí? Ya platicamos las diferencias. Y Jimena, si tuvieras que ser solo uno de estos feminismos, si te dicen, ni modo. No puedes así escoger de otros ni nada, ni puedes ser complicada. Solo
yo sería
vas
radical.
A poder ser un
Yo sería
un
radical. Feminismo. Aunque tú dices que no,
Yo digo que yo no, pero yo tengo que confiar en que me dices que
y
sí.
Y eso me cuesta mucha popularidad, porque hay feministas que me dicen es que eres súper punitiva y es que no sé qué. Pero también es cierto que en varios puntos no coincido con el feminismo radical. Ahora, entre ellos el trabajo sexual.
Ahora, o sea, yo soy muy pro trabajo sexual. Por ejemplo, tú me dices, yo sería radical. Uh-huh. Si se pudiese hacer la separación entre lo teórico y lo real, dirías, porque tiene más sentido en lo teórico, porque tiene más sentido en la realidad o en los dos.
En los dos. Sin embargo, creo que es muy problemático y me gustaría combinar los dos. Lo que hemos hablado muchas veces y que hablaremos en otros episodios es que no se puede ser congruente y tomar cosas del feminismo radical y del feminismo posmoderno.
Porque a mí lo que me interesa cuando platicamos, obviamente yo diciendo aquí
ante
todos
que... no se puede, como yo quiero, yo pretendo hacerlo, ser feminista radical a favor del trabajo sexual.
Claro.
No se puede. Y esa es mi postura personal, ¿no? Entonces, pues, soy incongruente en ese sentido.
Y o sea, lo importante aquí sería que creo que ahí coincidimos es pareciera que el feminismo radical es el que más logra esta unión, ¿no? Entre teoría y práctica, que es lo que tanto se queja la gente de la academia o algo así. Uh-huh. Los dos estamos en facultades académicas, aunque sean diferentes, pero siempre es lo que se queja todo el mundo, ¿no? Es que la teoría, pues eso en teoría no sé qué y no sé cuánto, pero de estas cuatro yo creo que probablemente la que más logra salvar la distancia entre teoría y realidad, entre comillas, sería el feminismo radical, ¿no?
Ahora, hay que dar el paréntesis de que el feminismo radical también ha tenido su influencia en el derecho y las instituciones, principalmente en el tema de acoso laboral, en acoso sexual en el trabajo, ¿no?
Claro. Y también... considerarlo un poquito con lo de Me Too, que es lo que está sucediendo. Uh-huh. Entonces, es lo que está pasando todo el tiempo y pensar un poquito en esto que platicaste ahorita, ahí atrás, cada vez que te sientas mal sobre el debido proceso, ¿no? Uh-huh. De que, hijo, es que cuando denuncian en Me Too, se están fallando el debido proceso.
Recuerda que la cancha no está pareja.
Pero decir por un lado sí, y sí tiene mucho valor el debido proceso, porque no estoy diciendo que no, uh-huh. pero la cancha no es pareja. Si sigo el debido proceso... me van a chingar. Claro. ¿No? Lo más seguro es que me chinguen si soy...
Porque no estamos en un espacio neutro, como no, pretende serlo.
O que no tenga peor, que no tenga yo los medios para seguirlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, que si lo intento seguir, al menos de que sea una mujer muy adinerada, una Rockefeller o algo así, uh-huh. no voy a poder seguirlo.
Claro.
¿No? Uh-huh. Pues con eso despedimos lo que viene siendo despedir esta tercera edición de... Estética Unisex. Les agradecemos mucho.
Ojalá tengamos oportunidad de abundar en esto. Ojalá no me tomen mis generalizaciones por...
No, lo dijimos al principio. A ver, vamos construyendo, ¿no? Y son 55 minutos, señores. Entonces hay que generalizar a veces. Pero si les interesa algo más, síganos en redes. Jimena en Twitter está en arroba jimavalos con J. Yo estoy en arroba William Brinkman, B de burro, R de rata y de Ignacio, NK. Man, como hombre que brinca, pero con K. Y estamos, tanto Jimena como yo estamos medio obsesionados con nuestras redes sociales. Entonces, créanlo, si lo estamos checando mucho, pueden preguntarnos.
No estamos obsesionados, es que los queremos. Okay. Si nos escuchan, los queremos y queremos escuchar de ustedes.
Estoy obsesionado. Entonces, les vamos a hacer caso. Y
eso tiene que ver con su leve narcisismo.
Casi nada. No, casi no me amo a mí mismo. Pero además, muy importante, por favor... en serio, sí, váyanos diciendo qué temas les interesa. Manden sus preguntas. Las contestamos al aire. Si no las contestamos al aire, lo hacemos en personal. Pero el chiste también es que poco a poco, ahorita que acabemos estos primeros cuatro episodios como generales, ustedes vayan también apoderándose un poquito de los temas, lo que les interesa, sus cuestiones, lo que dudan. Entonces, nos lo pueden mandar por ahí. Y por último, por favor, no olviden donar en... Patreon. Hay donaciones desde... ¿Cuánto pusimos la mínima, Russo?
En el Patreon de Puentes, desde $1 puedes ayudarnos a seguir.
Patreon de Puentes es desde $1 y en el Patreon de Estética Unisex, que ayuda a toda la comunidad Puentes, está mínimo $3 al mes.
$3 al mes no es nada.
No es nada. Es una cuba. Sí. ¿No? Entonces no tomen una cuba y ya.
Y
no les va a pasar nada.
Es
que les va a dar argumentos para ganar la discusión que estén teniendo mientras se toman las cubas. Si nos ven en video, verán que aquí hay muchísimas cosas de producción. Hay micrófonos, hay ruso, hay computadoras, hay mucho trabajo. Entonces no crean que nadie aquí se quiere enriquecer. Simplemente queremos que con sus donaciones puedan ayudar a que esto se siga haciendo, no solo este podcast, sino muchos podcasts que hay en la oferta de Puentes.
Además, a partir de $3 en Estética Unisex, pueden seguir en vivo la grabación de estos episodios, que ustedes pueden escuchar los martes cada 15 días.
Y pueden ver nuestras caritas y cómo jugamos manotazo.
Y ponernos comentarios como Cristian Flores, que dice, estuvo buenísimo, muchas gracias, o Roger Ramírez, que dice, gran episodio. Igual, si están viendo la transmisión.
Gracias, si la están viendo. Y les prometo que conforme vaya pasando el tiempo se nos ocurrirán más cosas para nuestros patreones, para que tengan también algún...
como incentivos
una,
para participar.
Una recompensa por estar ayudando a que esto pueda crecer. Adiós.
Gracias, bye.
Estética Unisex, con Jimena Ábalos y William Brinkman Clark. Disponible en Spotify, puentes.mx y patreon.com/puentesmx.